Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Ver Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
la parentalidad, o lo que podemos llamar también la equidad en los roles de pareja. Para ello, hemos invitado nuevamente a Rocío Barrios, a solicitud de muchos oyentes de Better Vida que amaron el podcast que hizo Rocío hace poco.
Ella es médica psiquiatra con más de 30 años de experiencia, con especialización en psiquiatría de enlace e interconsulta. Tiene el privilegio de trabajar por muchos años en psicoterapia y bienestar de vida. Fue una de las creadoras del programa de salud mental de la Clínica Reina Sofía en Bogotá, coordinadora del capítulo de psiquiatría para la mujer de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, directora del programa de psiquiatría de enlace de la Escuela Colombiana de Medicina, y en el año 2017 Rocío decide trasladarse a la ciudad de Nueva York para trabajar con el Consulado de Colombia en el cargo de cónsul de asuntos de la comunidad. Ahora enfoca su trabajo a otros espacios, a abrir espacios de conversaciones emocionales para ayudar a otras personas a aumentar el radar de observación de sí mismos, el goce de vida a través de sesiones en vivo en Nueva York y también virtuales alrededor del mundo. Entonces, Rocío presta también todo este servicio de asesoría a través de las redes y de manera virtual.
Bueno, queridos oyentes de Ver el Vida, les traemos un nuevo podcast. Hoy una entrevista que le hicimos a Rocío Barrios sobre la parentalidad y creemos que este podcast tiene un contenido que les puede parecer muy interesante, así que decidimos dividirlo en dos partes. Hoy les traemos entonces la primera parte de este podcast sobre la parentalidad.
Rocío, bienvenida, gracias por estar de nuevo con nosotros.
Absolutamente agradecida de que hayan querido volverme a escuchar y mil gracias a ustedes por volverme a invitar.
Gracias, Rocío. Bueno, este tema nos llamó muchísimo la atención, obviamente, porque es como, ¿qué te digo? Como que es lo que tenemos en nuestra mente todos los días, de las de lo que más hablamos, de pronto lo que más nos preocupa, también lo que más nos genera satisfacciones. Pero cuéntanos un poquito, para entender mejor el tema de la parentalidad, ¿cómo se entiende eso, ese concepto? Para que nos ayudes a entender mejor para poder empezar.
La parentalidad es las habilidades que tenemos los padres para poderles dar cuidado, protección, contención emocional a los hijos que tenemos. Uh-huh. Y la parentalidad se construye a través de nuestras propias reflexiones, a través de nuestra historia de vida y a través de las reglas sociales que nos da el mundo externo.
Correcto.
Lo clave de la parentalidad es que sea un lugar común de la pareja donde las dos personas han aportado una serie de herramientas, de elementos, de nutrientes emocionales para que los hijos se sientan seguros en ese espacio vital que les está brindando los padres.
Bueno, y tú hablaste cuando preparábamos el tema de que era importante que las parejas fueran como un bloque.
Sí, que es muy importante que los hijos sientan que las parejas, que sus padres, porque los hijos no lo ven a uno como pareja, los hijos lo ven a uno como padres, en la medida en que son pequeños, en la medida en que van creciendo, pueden diferenciar que es pareja y padres, que son las dos cosas, pero al principio lo sienten a uno solo como que son sus figuras parentales. Y las figuras parentales son muy importantes, que sean una especie de bloque, un solo espacio, que lo llenen como si fuera, han de cuenta, como un círculo en que los hijos se sienten dentro de ese círculo y que ellos pueden darse cuenta que esa pareja es uno solo y que ese uno solo les está brindando límites, cuidado, protección, sostén, que los puede sostener. Es como una red, es como construir una red emocional alrededor de los hijos, pero es un solo hilo el que hacen los dos padres.
Es como estar unificado en todo lo que tiene que ver con la crianza de los niños, las responsabilidades, la toma de decisiones, las reglas que se implementan en la casa, me imagino yo.
Exactamente, exactamente. Y fíjense que desde ahí, en palabras es muy fácil, pero en la vida diaria es muy complejo, ¿cierto? Porque uno viene con una serie de ilusiones, una serie de expectativas como padre y como madre, y que tiene que llegar a acuerdos con ese otro para que se sienta que lo de uno es visible, es valioso, es adecuado, es admirado por ese otro y que lo tiene en cuenta. Entonces hay veces, sin darse cuenta, empezamos con unas luchas de poder entre madre y padre, creyendo que el uno lo está haciendo mejor que el otro, o que el uno está construyendo una línea como de retaliación hacia el otro, o haciendo un acto desobligante hacia el otro. Y ahí es donde los hijos, sin que uno realmente se dé cuenta, y no se hace con premeditación ni muchísimo menos, pero terminan siendo los chivos expiatorios de una situación que uno no ha podido construir bien. Porque los hijos, como hablábamos en la charla anterior, la crianza dura 18 años. En esos 18, 20 años que dura la crianza, lo que necesitan los hijos es esa contención, esa red donde ellos puedan soltar todo lo que tiene que aprender a pensarse para poder regularse. Soltar todo lo emocional, soltar todo lo impulsivo, soltar todos los miedos, soltar todo lo que no entienden para que ellos se puedan autorregular, llegar a autorregularse. Y desde ahí es que les digo que tiene que ser un bloque. Porque si mamá piensa una cosa y le dice a los hijos de una manera, y papá piensa exactamente lo opuesto y se los dice de otra forma, los hijos quedan con unas salidas por donde la parte impulsiva y la parte emocional, que todavía no son capaces de regular, se va como un caballo desbocado y les genera angustia de vida a los hijos. Entonces, en la medida en que los hijos crecen, ellos solitos se van a dar cuenta de que el papá como persona tiene diferentes formas de pensar, es perfecto. Y la mamá como persona tiene diferentes formas de pensar y es perfecto. Pero que los padres en ese rol parental están unidos, son uno solo para brindarles esa protección que necesitan. Y dentro de esa protección, como dices tú, están los límites, que es súper importante.
Uy, supremamente importante. Yo pienso también, Rocío, que allí juega un papel muy importante y determinante es la consistencia, ¿no? Porque a veces pasa que uno empieza como a ser un poquito laxo en algunas decisiones, o el papá o la mamá, pero a pesar de que sean un bloque, cuando uno laxa un poquitico determinadas cosas, también se empiezan a tener problemas.
Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Fíjate que lo más difícil de la crianza es la constancia, porque los hijos demandan todo el tiempo, por lo mismo que les estoy hablando. Si uno no es un ser autorregulado, uno es un ser voraz, necesita todo ya. Entonces los hijos todo el tiempo, los seres en crecimiento, todo el tiempo le están poniendo a uno un estímulo extra a ver hasta cuándo uno aguanta y lo suelta. ¿Cierto?
La medida es así, de la medida. Sí.
Exactamente. Y entonces, ¿qué hace uno? Que claro, uno está cansado, uno está desgastado, uno tiene otros estímulos cotidianos en los cuales tiene que ser también autorregulado, estar atento, hacer las cosas correctamente, que los niños no lo tienen por qué tener. y ellos todo el tiempo le están poniendo a uno el pedacito extra, a ver si uno finalmente dice, sí, ya, me rendí, haz lo que tú quieras. ¿Sí? ¿De qué se ríen? ¿Se están, están escuchándose la vida diaria a ratos o qué?
Claro.
No, total, y eso es que, por ejemplo, un día se les deja quedarse 10 minutos más levantados y ya lo quieren coger como de tema todos los días, ¿no? Pero anoche sí me dejaste.
Muy bien, tal cual, ¿sí? Pero no es porque los niños sean unos villanos, sino por el tema, y lo voy a insistir mucho y qué pena, de la autorregulación.
Sí.
El tema de la autorregulación, uno tarda años de años en ser un ser autorregulado. Todo el tiempo uno está pensándose en cómo ese día se autorregula. Lo que pasa es que, claro, en la medida en que uno madura y tiene criterio, hay ciertas autorregulaciones, en la medida de lo posible, tienen que ser muchas, que ya se dan naturalmente y fluyen. Pero es que imagínense, les insisto, que cuando uno es bebé no tiene una sola autorregulación. No tiene una. Y ustedes, si se ponen a pensar, la cantidad de autorregulaciones que uno tiene que hacer conscientes todos los días, ¿cierto?
Sí, claro.
Son un montón de autorregulaciones diarias. Pero les insisto, como es cotidiano, pues uno ya se las asigna y no las tiene tan en cuenta de todos los ejercicios diarios emocionales que uno tiene que hacer para ser una persona funcional. La funcionalidad va de la mano de la autorregulación. La autorregulación va de la mano de los límites. Los límites van de la mano de los hábitos y los hábitos van de la mano de las rutinas que a uno le dieron cuando era pequeño y de la consistencia en esas rutinas. Porque todo eso se vuelve disciplinas. Las disciplinas son autorregulaciones, ¿sí?
Ben, entonces, dame un ejemplo, perdona Rocío que te interrumpa en este pedacito para que la gente nos entienda bien. Dame un par de ejemplos de las autorregulaciones que uno ya como adulto hace en su diario vivir.
Una cosa muy sencilla, levantarse todos los días a la misma hora porque tiene que ir a trabajar. Uh-huh. Eso no es una responsabilidad, es una autorregulación. Okay. Lo que pasa es que cuando uno es adulto la pone en responsabilidad, pero no, es una autorregulación. Si uno no fuera autorregulado en la conciencia y en la consistencia de levantarse todos los días para ir a trabajar, pues no va a trabajar, porque le gana el goce de seguir durmiendo. Sí. Otra autorregulación cuando uno es adulto es una cosa también muy sencilla, que uno tiene que pagar impuestos y que tiene que todo el tiempo mirar cómo o ahorra mes a mes, o saca de algún lado en algún momento X para conseguir pagar los impuestos. Esa es una autorregulación. ¿Por qué? Porque hay una parte de uno que le dice, ah, es que eso es lo que se debe hacer. Pero si uno no lo tiene autorregulado y no tiene el criterio para hacerlo, pues no paga los impuestos. ¿Sí? Otra autorregulación es, por ejemplo, que uno sabe que tiene que hacer la comida todas las noches para su familia. Eso es una autorregulación. Si uno no quisiera, si uno no estuviera autorregulado, pues no hace la comida tampoco, porque se deja llevar, porque está cansado, porque uno no tiene hambre. Fíjense, ese es un muy buen ejemplo. Hay veces por la noche uno no tiene hambre, ¿cierto? Pero uno sabe que tiene que hacerle la comida a sus hijos. Si uno se quedara solamente con la sensación de que uno no tiene hambre y es una persona que no es autorregulada, no le haría comida a sus hijos.
Claro, claro. Listo. Súper. Ahora, quisiera yo que entonces empezáramos con algo que me encantó de lo que me mandaste originalmente para este podcast, es que uno se diluye en el tema del rol, uno se diluye entre ser padre y seguir siendo uno. ¿Por qué no me explicas un poquitico más de eso? Obviamente lo entiendo cuando lo leo, pero me parece muy interesante, porque claro, uno siempre está como en esa lucha interna, y cuando uno pues empieza a ser papá, es donde uno se da cuenta como, ¿y dónde estoy yo? Y todo eso que me gustaba, y ¿qué va a pasar con eso? Y se va a ir, y, ¿sí?
De acuerdo. Porque fíjense que ser padre es donde uno pone la energía emocional más grande de uno para ese otro. ¿Qué pasa cuando uno desea ser padre? Es un anhelo que además viene de mucho tiempo atrás. Pregunta, ¿hace cuánto ustedes deseaban ser padres? ¿Desde cuándo deseaban ser padres? ¿Qué significaba para ustedes ser padres?
Es interesante esa pregunta para nosotros, Rocío, porque Edwin y yo teníamos diferencias en principio con ese tema. Digamos que Edwin, y pues bueno, voy a hablar por él, pero obviamente pues él ahorita dirá lo suyo, pero sentía yo que Edwin era muy paternal, que era, se le daba muy bien el tema de los hijos, de hecho había tenido experiencia, digamos, con la crianza de unos niños que fueron cercanos a él. Para mí el tema era difícil, yo no lo tenía súper claro y me demoré unos años como en realmente sentir que era el momento para mí. No, yo nunca fui el tipo de personas que, pues que hay mucha gente que le encanta cuidar niños, yo nunca fui así, nunca. Entonces digamos que el tema en principio para mí no era tan llamativo y llegó un momento en la vida en pareja en que pues lo hablamos, lo discutimos y me dijo, yo te entiendo, yo creo que tal vez no estemos preparados todavía. Y de pronto en un momento de la vida yo lo sentí y dije, sí, siento que este es el camino y hagámosle rápido antes de que yo como que de pronto me arrepienta. y eso fue como así era como lo veíamos. No sé si quieres agregar algo.
No, exactamente, lo dijiste perfecto. Yo pienso que en el momento en que nosotros nos casamos, lógicamente empiezan las presiones de los papás y cuándo van a tener hijos, y cuándo van a tener hijos, y cuándo van a tener hijos. Y esa es la discusión pues de las primeras visitas. Pero nosotros lo discutimos, lo hablamos y decidimos que no era un momento adecuado.
Demoramos seis años
en ya tomar la decisión y no fue que ay, pasó. Nosotros tomamos la decisión y en ese momento fue cuando ya empezamos a buscar a Lucía y bueno, bendecidos.
Fíjate que, Paula, tú dices una palabra que es absolutamente importante en eso. Antes de eso, mil gracias por contar su experiencia y su intimidad de pareja, porque esto corresponde a su intimidad y ustedes son muy generosos siempre en contar esto, que a mí me parece muy valioso, porque uno siempre tiene, si uno hablara más de todo lo que uno vivencia, lo emocional se haría más cotidiano y sería más fácil de digerir, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Pero bueno, cierro paréntesis. Tú acabas de decir una palabra maravillosa, y es que sentiste, lo sentiste. Y estoy segura que fue algo en tu fuero interno, no racional, que te hizo sentir ese deseo.
Sí, totalmente.
Y Edwin seguramente lo sentía desde siempre, sentías el deseo. Ese sentir el deseo, solamente en esa magnitud se siente cuando uno quiere gestar, ante la gestación, ante nada más en la vida. A uno le gusta el trabajo, le gusta salir de viaje, tiene pasiones por algo, pero sentir el deseo íntimo, profundo en el fondo de su ser, la conexión con ese deseo es el que permite la gestación. Y como es en el fondo de su ser, hay una parte de uno que cuando uno está gestando, la cede a ese otro ser para poderlo conectar con ese sentir profundo. Y eso es lo que hace que uno se diluya un poco entre el uno y el bebé, entre lo que es uno y el bebé. Porque es que cuando uno tiene los hijos, uno tiene un pequeño anexo desde la individualidad. Antes de eso, uno no sentía el anexo, no lo sentía. Uno se crea como un ser individual, se crea a uno mismo y se lo cree, ¿sí? Porque el mundo interno emocional necesita la individualidad para poderse saber quién es. Pero el deseo interno profundo que uno siente cuando desea tener un hijo, es de esa individualidad que uno cede un poquito a los hijos. Y entonces uno transita entre, me perdí un poco yo, me perdí en el buen sentido, pero uno se siente a veces un poco perdido de esa individualidad de uno. ¿Sí me hago entender el concepto? Es como claro, cuando uno dice, ay, Dios mío, qué delicia era cine, pero están los niños. No, primero los niños, ¿sí? O, qué delicia comerme este pedazo de torta de chocolate. Me encanta la torta de chocolate. Ay, sí, ahora que pongo la torta de chocolate me acuerdo de mis hijos, porque a mí me fascina la torta de chocolate, ¿sí? Y mis hijos, que ya son tres personas grandes, todavía les digo, ¿quieren torta de chocolate? Y mis hijos, mi torta, ¿no? Vamos a un restaurante y estamos comiendo y de postre yo pido la torta de chocolate. Y antes de probarla yo, cosa que jamás hacía, solo cuando, hasta cuando tuve hijos, ellos se comían antes la torta de chocolate porque les fascinaba y yo me comía el restico.
Ajá.
Y ahora ellos me dicen, no mamá, a ti te encanta la torta de chocolate, cómetela tranquila. Son divinos, ¿me entiendes? Pero yo todavía soy, ¿quieren torta de chocolate? Y ellos, no mamá, a ti te fascina, cómete tu postre tranquila. Uno cede un pedacito del postre de uno cuando tiene hijos. Y ahí es donde uno se diluye.
Bueno, como lo dije al principio del podcast, vamos a parar aquí en esta parte 1 de este capítulo sobre la parentalidad. Para hacer un resumen muy rápido, lo que hablamos en el programa del día de hoy fue sobre la importancia de que los hijos nos vean a los padres como unas figuras parentales que se consigue a través de la formación de un bloque educativo. Es decir, que los padres están de acuerdo, están unificados en todas las cosas que se hacen para educar a los hijos. Esto conlleva al punto número 2 de este resumen, y es que a través de ese bloque educativo ayudamos a que los hijos vayan desarrollando una cosa supremamente importante, que es la autorregulación, que va de la mano de los límites, que a la vez va de la mano de los hábitos y también de la mano de las rutinas, que es supremamente importante. Bueno, y también tocamos un concepto que nos pareció interesante y fue el de diluirnos, que es cuando dejamos de hacer cosas que nos gustan por atender o por darle más cosas a nuestros hijos. En la segunda parte de este programa con Rocío vamos a hablar sobre los pilares que se construyen para establecer los roles paterno y materno. Estos tres pilares son básicamente lo histórico, lo social y lo que para uno significa criar un hijo.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.